Recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, Google Plus, Instagram, iTunes y YouTube.
Muchas gracias, Noé. Bien, bueno, buenas tardes. Gracias por asistir un viernes por la tarde aquí a Tercios Viejos. Bueno, todo este tema surgió cuando estuve explicando o dando la charla sobre la edición anterior de los Plantagenet, pues en un momento dado dejé caer que los Plantagenet, no había dicho Plantagenet, ya lo aclaré la otra vez, el origen de la dinastía es francés y por tanto es correcto, el Plantagenet. Lo que pasa es que la dinastía fueron reyes de Inglaterra desde 1154 a 1485. El libro de los Plantagenet, escrito por mí, se refiere a ellos desde el punto de vista de la dinastía inglesa. La mayoría de las fuentes que yo utilizo pues son inglesas y, bueno, pues yo, pues ni me sale decir Plantagenet, pero bueno, Plantagenet es igual de correcto. Como decía, cuando estaba dando la charla anterior, en un momento dado dejé caer que los Plantagenet tenían mucha relación con los reinos medievales peninsulares, y efectivamente luego me dijeron que en Divulgadores del Misterio pues hubo gente que dijo, oye, pues una charla sobre eso. Yo dejé caer que eso tendría un libro, que a lo mejor lo escribían algún día, todavía no lo he escrito, pero bueno, no lo descarto, pero era un tema que había generado pues bastante interés, y aprovechando que tenemos ahora la nueva edición de los Plantagenet, que es esta que tenéis aquí, que es una edición muy cuidada, con mucho más contenido respecto del anterior, tanto de fondo como sobre todo la presentación, la maquetación, el material gráfico de viajes míos por Inglaterra relacionados con la dinastía, como por ejemplo pues la estancia del castillo donde murió Juan sin Tierra. Pues ahí está, según el guía local de Newark-on-Trent, pues murió en esa estancia, y la foto de la estancia donde en teoría murió Juan sin Tierra, pues ahí está, aparte de su sepulcro, otra foto del castillo, fotos de muchos temas relacionados con los Plantagenet. Pero entrando ya en el objetivo de la charla de hoy, que es la relación de los Plantagenet con los reinos medievales peninsulares, pues vamos a empezar por el primer rey de la dinastía Plantagenet, los primeros reyes que fueron coronados en 1154, Enrique II y Leonor de Aquitania. Enrique II, además de rey de Inglaterra, era duque de Normandía y conde de Anjou, y Leonor era duquesa de Aquitania. Eso significa que, aparte de reyes de Inglaterra, tenían posesiones en la actual Francia, sobre todo en la franja oeste, pues prácticamente desde el extremo norte hasta el extremo sur. Y esa relación en el extremo sur les hacía ser vecinos y tener relaciones concomitantes con los reinos medievales peninsulares, los del norte, el reino de Navarra, el de Aragón y los condados catalanes. Eso, en el primer elemento que vamos a analizar de relación de los Plantagenet con los reinos medievales peninsulares, es en el año 1159, es decir, cuando solo lleva 5 años gobernando Enrique II, él pretende hacerse con el condado de Tolosa, alegando unos derechos de su esposa Leonor de Aquitania. Y, para intentar hacerse con Tolosa, pide ayuda, entre otros, a Ramón Berenguer IV de Barcelona, el conde de Barcelona, que además es conde de Osona, de Gerona y de Cerdaña. Y no solo eso, sino que la esposa de Ramón Berenguer IV, que es la reina Petronila de Aragón, es prima de Leonor de Aquitania. Entonces, Enrique II pide ayuda a Ramón Berenguer IV en esa expedición contra Tolosa. La expedición no tiene éxito, no consiguen hacerse con Tolosa, pero sí hace que Ramón Berenguer y Enrique II pues desarrollen una relación de amistad. Y esa relación de amistad se plasma 3 años después, cuando Ramón Berenguer IV ve llegar su muerte. Él tiene un hijo de 10 años, que, como digo, su mujer era Petronila de Aragón, reina de Aragón, y él era conde de Barcelona. Su hijo, que es Alfonso II de Aragón, va a ser la primera persona que va a concentrar en sí tanto el título de rey de Aragón como el de conde de Barcelona. Es una situación realmente compleja, más para un niño de 10 años, y por eso Ramón Berenguer IV, en su testamento, dice: voy a ponerlo bajo la protección de alguien poderoso. ¿Y quién más poderoso que una persona que era rey de Inglaterra, duque de Normandía, conde de Anjou, y por su matrimonio era duque de Aquitania? Además, también por el matrimonio de su hijo, era duque de Bretaña. Es decir, que Ramón Berenguer IV, en su testamento, pone a su hijo Alfonso II de Aragón, le pone bajo la protección de Enrique II de Inglaterra. ¿Y esto qué hace? Que haya una relación de entre Enrique II y Alfonso II de Aragón, que haga que cuando Alfonso II de Aragón es rey, en algún tratado que firma, por ejemplo, con Castilla, lo habitual en ese tipo de tratados es que se diga, bueno, pues estos dos reinos, en este caso Aragón y Castilla, en el supuesto de que haya alguien que agreda a uno de los reinos, el otro va a acudir en su defensa. Y Alfonso II, en ese tratado, esa cláusula en concreto dice, salvo en el caso de que sea Enrique II de Inglaterra, al que dice, es mi padre. Y por tanto, en el supuesto de que Castilla tenga algún conflicto con Enrique II de Inglaterra, Alfonso II de Aragón no le va a apoyar. Y otro elemento de esa relación especial entre Enrique II y Alfonso II de Aragón es que cuando se pacta el matrimonio entre la hija de Enrique II de Inglaterra y el rey Alfonso VIII de Castilla, esta hija es Leonor Plantagenet, y ahora vamos a hablar más en detalle de ella, cuando se pacta ese matrimonio y cuando Leonor Plantagenet viene a la península, Alfonso II la acompaña en todo su periplo, atravesando el reino de Aragón hasta llegar al reino de Castilla y hasta su boda, y es el que firma como testigo de la novia en las capitulaciones matrimoniales entre Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet. Aquí vamos a empezar a hablar de esta Leonor Plantagenet, reina de Castilla, hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. Lo primero que hay que destacar es ese nombre de Leonor, que aquí en la península no se había oído y que ahora es muy habitual, incluso actualmente en la realeza de los reinos medievales y de la realeza española actual. Pues bien, ese nombre de Leonor, ella lo trae heredado de su madre, pero su madre no se llamaba Leonor, su madre se llamaba Aenor. Lo que ocurre es que la madre de Aenor también se llamaba Aenor. Y para diferenciarlas, a la hija, a Leonor de Aquitania, le llamaban la otra Aenor, en latín alia Aenor. Por tanto, esa contracción es la que trae Leonor y en diferentes representaciones en la que viene, en Castilla pone Alienor como reina de Castilla. Lo que pasa es que luego aquí, bueno, pues se cambia ese nombre a Leonor. Pero ese matrimonio, aparte de traer ese nombre de Leonor a la península ibérica, es un matrimonio muy fructífero en el que la descendencia de ese matrimonio pues son reyes de Castilla, reyes de León, reyes de Portugal, reyes de Francia, reyes de Dinamarca, y no solo eso, sino que Leonor Plantagenet deja una huella muy importante en la península, en lugares como Burgos, por ejemplo, con el monasterio de las Huelgas, que ella, con esa relación que tiene con el Cister, pues provoca que se construya ese monasterio tan importante y tan bonito, que por cierto, es una preciosidad, una maravilla, y ahí están enterrados Leonor Plantagenet y Alfonso VIII de Castilla y buena parte de su descendencia, es un panteón real. Y también, por ejemplo, en 1177, esa pareja, Alfonso VIII, y acompañado de Leonor Plantagenet, que la acompaña en muchas de sus campañas, pues conquistan Cuenca en 1177. Y en Cuenca hay mucha vinculación con Leonor Plantagenet. Ella es la que inicia la construcción de la Catedral de Cuenca, tiene una calle allí y es un personaje muy, muy reconocido en Cuenca. Es decir, que Leonor Plantagenet va dejando mucha huella en la península ibérica, desde luego por su descendencia y por su participación en esas construcciones como el Monasterio de las Huelgas y como la Catedral de Cuenca. Un último elemento curioso de la relación de Enrique II de Inglaterra con los reinos medievales peninsulares es que en el año 1177, aparte de estar conquistando Cuenca, esta gente le daba tiempo a hacer muchas cosas, pues Alfonso VIII estaba metido en un fregado bastante importante con el rey Sancho VI de Navarra, Sancho VI el Sabio de Navarra. Y ambos deciden someter la cuestión por la que estaban discutiendo. Venía desde, no voy a entrar mucho en mis libros de la historia de los reinos de León y de Castilla, lo explico más detalladamente todo este conflicto, venía desde las batallas de Tamarón, de Atapuerca, después el reino de Navarra había aprovechado que cuando Alfonso VIII subió al trono era un niño de 3 años, y bueno, pues siempre se aprovechan esas circunstancias para intentar hacerse con algunos de los dominios del reino que tiene un rey menor de edad. El caso es que había varios conflictos entre Castilla y Navarra, y tanto Alfonso VIII de Castilla como Sancho VI de Navarra acuerdan someter la cuestión a un arbitraje de Enrique II de Inglaterra. Ambos mandan una delegación a Londres que incluye diplomáticos, juristas, incluye incluso guerreros por el supuesto, por si deciden someterlo al juicio de Dios, que es un poco como la canción esa de Loquillo de ¿para qué discutir si puedes pelear? Pero bueno, es una delegación muy amplia de uno y otro que se van a Inglaterra para someter el conflicto entre Castilla y Navarra, someterlo al arbitraje de este Enrique II de Inglaterra. ¿Qué sucede? Que Enrique II dicta un laudo arbitral que no deja contento ni a castellanos ni a navarros, con lo cual quiere decir que no debía ser un mal laudo arbitral. Como digo, en mis libros sobre los reinos de León y de Castilla explico mucho más en detalle este tema, pero bueno, hemos explicado un poco ya lo primero, que es esa relación de Enrique II, el primer rey de Inglaterra de la dinastía Plantagenet, con los reinos medievales peninsulares. Como seguramente sabéis, a Enrique II, a su muerte en 1189, le sucede su hijo, que es el famosísimo Ricardo Corazón de León. Y Ricardo Corazón de León tiene también mucha relación con los reinos medievales peninsulares porque su mujer es Berenguela de Navarra, es una princesa navarra. Que lo primero que hay que explicar es que es raro que cuando Ricardo Corazón de León, en 1189, ya con 32 años, se convierte en rey de Inglaterra, es soltero. Que es una cosa que llama la atención, porque no suele ser lo habitual, porque una de las cosas principales de una dinastía es el casarse pronto para garantizar la descendencia. Pero en el caso de Ricardo Corazón de León tiene una explicación. Ricardo Corazón de León estaba prometido desde muy joven a Elise de Francia, la hermana del rey Felipe Augusto II de Francia. Era un compromiso matrimonial que estaba establecido desde que ambos eran niños. ¿Y qué sucede? Que cuando se hace ese compromiso, una de las cosas que se suele hacer habitualmente es dejar a la novia como pupila de la familia del novio. En este caso, de Enrique II de Inglaterra. Lo que pasa aquí es que pronto empiezan los rumores de que Enrique II de Inglaterra se está tomando muy a pecho ese papel de pupilaje de Elise de Francia, y empiezan los rumores de que tiene una relación, que él la ha convertido en su amante y que incluso ha tenido un hijo con ella. No se sabe si esos rumores son ciertos o no, pero lo que sí está claro es que solamente con los rumores a Ricardo Corazón de León ya le apetecería poco ese matrimonio con Elise de Francia. Lo que ocurre es que como parte de ese compromiso matrimonial estaba la cesión a Inglaterra o a Normandía de un territorio conocido como el Vexin, que es un territorio fronterizo entre Normandía y Francia y estratégicamente muy importante, y por tanto si Ricardo Corazón de León rompía ese compromiso se arriesgaba primero a enfadar al rey de Francia y segundo a quedarse sin ese territorio tan importante. Por eso Ricardo Corazón de León era reacio a romper el compromiso. Pero cuando en el año 1191 decide por fin ir a las cruzadas, ahí ya sí que se convierte en un momento fundamental y decisivo para tener que casarse y buscar descendencia, porque ir a las cruzadas era una aventura realmente peligrosa, y un rey soltero y sin descendencia ir a las cruzadas era un riesgo muy importante para el reino de Inglaterra. De hecho, el emperador Federico I Barbarroja, en esa misma cruzada, cuando se dirigía a Tierra Santa, murió. Es decir, que no era un escenario nada descartable que Ricardo se pudiera dejar la vida en esa aventura. Y entonces tiene que buscar una esposa. Pero claro, dice, bueno, es que Ricardo Corazón de León tiene 34 años, el rey de Inglaterra, duque de Normandía, conde de Anjou, duque de Aquitania. Según las crónicas, bueno, era el gran guerrero de la época. Era, según las crónicas, alto, con un cabello entre rubio y rojizo, ojos azules. Encima era un gran trovador, vamos, era el soltero de oro de la Europa de la época. Podía haber elegido como esposa a quien hubiera querido. Y, sin embargo, escoge a una princesa de un pequeño pueblo, de un pequeño reino de la península ibérica, que es Berenguela de Navarra. ¿Por qué escoge a Berenguela de Navarra? Hay una fuente que es podría ser muy fiable, porque es un compañero de Ricardo Corazón de León en las cruzadas, que es Ambroise, que en su Historia de la Guerra Santa dice que Ricardo, cuando todavía no era rey, había viajado haciendo el Camino de Santiago y que en Navarra pues había estado actuando como trovador y que había surgido el amor entre él y Berenguela. Pero no hay ninguna fuente más que lo corrobore. Más bien, lo que había ahí era un compromiso político. ¿Por qué? Porque a Ricardo Corazón de León le preocupaba muchísimo lo que pasara en sus territorios continentales si él se iba a las cruzadas, porque estaban fronterizos evidentemente con Felipe de Francia y no se fiaba nada de lo que pudiera pasar. Y además había una parte de esos territorios, que era Gascuña, que ahora hablaremos varias veces de los gascones, pues los gascones eran gente muy levantisca, gente que se oponía bastante al dominio inglés, y Ricardo Corazón de León no se fiaba nada de lo que pudiera pasar en Gascuña cuando él se fuera a las cruzadas. Y Gascuña es fronteriza con el Reino de Navarra. Y por tanto lo que hace Ricardo Corazón de León es habla con Sancho VI el Sabio, rey de Navarra, y le dice, oye, si tú me echas un ojo a los gascones mientras yo estoy en las cruzadas, a cambio yo me caso con tu hija. Llegan a ese compromiso y Leonor de Aquitania, con más de 70 años, viaja a la península ibérica, viaja a Navarra y acompaña a Berenguela en su viaje para reunirse con Ricardo, que ya ha partido a las cruzadas. Leonor de Aquitania acompaña a Berenguela, cruzan los Pirineos, van por el sur de Francia, cruzan los Alpes y se reúne con Ricardo en Sicilia. Embarcan y por una serie de circunstancias acaban ambos en Chipre y ahí se casan en Limasol, una boda realmente curiosa. En una iglesia chipriota se casan un rey de Inglaterra con una princesa navarra en una ceremonia oficiada por un obispo normando y en la que estaba como testigo un noble de origen aquitano y que era candidato al trono de Jerusalén, que era Guy de Lusignan. Es decir, era una mezcolanza tremenda. Pero Ricardo Corazón de León y Berenguela de Navarra se casan en Limasol en 1191. El caso de Berenguela de Navarra para mí es uno de los casos que más lástima me da del tratamiento que ha tenido históricamente, porque tú te vas a las fuentes inglesas y lo único que destacan de ella es, primero, que es la única reina de Inglaterra que nunca puso pie en suelo inglés, y segundo, que no le dio descendencia a Ricardo Corazón de León. Lo primero, es cierto, lo que ocurre es que en los 8 años del matrimonio de ambos, Ricardo Corazón de León también solo pasó 3 meses en Inglaterra, es decir, que él no estuvo tampoco allí prácticamente. Pero en el segundo caso, que no hubo descendencia, bueno, esto es un tema que efectivamente fue así, que es difícil saber por qué, y lo que ocurre es que luego ha dado lugar a muchas interpretaciones sobre un tema en el que, bueno, yo en el libro he entrado porque creo que tengo que entrar y porque ya estaba un poco harto de que cada vez que yo publicaba algo en las redes sobre Ricardo Corazón de León me salían los típicos comentarios homófobos y despectivos sobre la sexualidad, la orientación sexual de Ricardo Corazón de León. En el libro entro en el tema porque creo que tengo que entrar, pero en la charla de hoy me lo vais a permitir que lo resuma en 3 palabras. ¿Qué más da? Es decir, primero, es muy difícil saber si una persona que murió hace 800 años era homosexual o no. Y segundo, en el supuesto de que lo fuera, a estas alturas del siglo XXI, no sé qué debate puede haber al respecto. Podía ser homosexual, podía ser bisexual, podía ser heterosexual. En el libro explico las diferentes teorías, pero de verdad, yo creo que es un debate que tiene poca importancia. Y sobre todo, insisto, me parece muy injusto con la figura de Berenguela, porque yo, hasta que encontré una biografía de Berenguela de una historiadora australiana que se llama Anne Trindade, y ahí me enteré que Berenguela sobrevivió 30 años a Ricardo Corazón de León. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, que me parece que me produce entre tristeza y ternura, es que desde que Ricardo Corazón de León murió, Berenguela no utilizó el título de duquesa de Normandía ni de condesa de Anjou. Utilizó un título que a mí, de verdad, es que me pone la carne de gallina. Era humildísima anterior reina de los ingleses. Es decir, que ella seguía destacando ese carácter suyo de reina de Inglaterra, pero ese humildísima anterior reina de los ingleses es un título realmente curioso. Pero es que además, como digo, Berenguela sobrevive 30 años a Ricardo, ella se va a vivir a Le Mans en el año 1204 y acaba siendo conocida como la Dama de Le Mans por su implicación en obras de caridad y en obras de beneficio de los ciudadanos de Le Mans, en las que se llega a pelear con la jerarquía eclesiástica de la ciudad. Es decir, que es un personaje que tiene mucho más que esa viudedad de Ricardo Corazón de León. Y luego tiene otra cuestión, y es que en las capitulaciones matrimoniales que firmó con Ricardo, se estableció una cláusula que si Ricardo moría antes que ella, ella tendría derecho a una pensión o a un estipendio anual durante el resto de su vida. Pero claro, esas cláusulas es como los seguros de vida, que para cobrarlos tienes que morirte. Claro, es una cláusula firmada por Ricardo, pero que tenía como presupuesto que Ricardo muriera antes. Y evidentemente Ricardo no iba a poder hacer cumplir esa cláusula, y si hubiera sido más fácil, si hubieran tenido un hijo. Pero es que como no habían tenido hijo, el sucesor de Ricardo es su hermano Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es un rey que tiene muy mala prensa en todas las series, en las películas, en las novelas, pero que realmente se lo tiene merecido. ¿Por qué? Porque se acabó peleando con todo el mundo, se peleó con el Papa, se peleó con el rey de Francia, se peleó con sus nobles, y hay que reconocerle al menos el premio de la regularidad, porque se las apañó para perder con todos. Es decir, con el Papa acabó firmando, reconociendo a Inglaterra como reino vasallo de la Santa Sede, con el rey de Francia acabó perdiendo prácticamente todas las posesiones menos Gascuña continentales que tenían su padre y su hermano, y con sus nobles en 1215 se vio obligado a poner su sello en un documento llamado Magna Carta, que limitaba enormemente los derechos del rey frente a sus vasallos. Como digo, Berenguela de Navarra dependía de Juan Sin Tierra para cobrar esa pensión a la que tenía derecho, y evidentemente Juan Sin Tierra estaba bastante poco preocupado con todo lo que tenía de pagar una pensión a su cuñada. Como digo, Ricardo muere en 1199. A pesar de que el Papa en varias ocasiones requiere formalmente y con fuerza y poniéndole a parir a Juan Sin Tierra para que haga frente a esa obligación frente a Berenguela de Navarra, Juan Sin Tierra se niega. Hasta, como digo, Ricardo muere en 1199, hasta 1214. En que firme un acuerdo para hacerle el pago a Berenguela. Pero en 1215 le dice, mira, es que todavía no te puedo pagar. Y luego en 1216 va y se muere. Con lo cual, ese cobro por parte de Berenguela de esos derechos que ella tenía como viuda de Ricardo Corazón de León, tuvo que esperar a que el hijo de Juan Sin Tierra, Enrique III, subiera al trono para cobrarlos en el año 1218. Es decir, que Berenguela de Navarra es un personaje realmente que tiene una historia muy interesante. Yo en el libro hablo bastante de ella, recomiendo esa biografía de Anne Trindade sobre Berenguela de Navarra, y bueno, ya hemos entrado en el siguiente rey de la dinastía, Juan Sin Tierra. Tuvo problemas con bastantes personajes de los reinos medievales peninsulares, como digo, con Berenguela de Navarra, a la que no llegó a pagar esa pensión a la que tenía derecho. Después tuvo problemas con su cuñado, con Alfonso VIII de Castilla. Aquí tenemos que volver a hablar de Gascuña. Como digo, Juan Sin Tierra había perdido prácticamente todas las posesiones continentales que tenían los Plantagenet en lo que hoy es Francia, pero Gascuña, a diferencia de otras partes de Francia, aunque se oponían a Juan Sin Tierra, no querían depender de Felipe Augusto de Francia porque no se fiaban de él. Yo creo que con buen criterio. Y de repente alguien en Gascuña dice, oye, si no recuerdo mal, en las capitulaciones matrimoniales de Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet, la dote de la novia incluía el condado de Gascuña. Lo que pasa es que nadie se había preocupado de hacerlo efectivo, primero mientras vivía Enrique II y segundo mientras vivía Ricardo Corazón de León, porque eran reyes muy potentes y que no se iban a dejar, y además porque Alfonso VIII de Castilla bastante tenía con lo que tenía en la península, con sus peleas sobre todo con su primo Alfonso IX de León, pero también, como he dicho, con Navarra, y muy especialmente con unos señores que habían venido de África, que tenían muy mala leche y que se hacían llamar almohades, que en el año 1195 le habían derrotado severamente en la batalla de Alarcos. Por tanto, Alfonso VIII no se había preocupado de hacer efectivo ese derecho de su mujer sobre Gascuña. Pero en el año 1205 los nobles gascones recuperan ese derecho de Leonor Plantagenet a Gascuña para hacer frente a ese descontento con Juan Sin Tierra y no querer depender de Felipe de Francia. Mandan una delegación a Castilla y ahí nos encontramos con que Alfonso VIII está en una situación relativamente tranquila en la península. Con los almohades tiene firmadas unas treguas porque unos y otros se están preparando para lo que vendría después, que fue en 1212 la batalla de las Navas de Tolosa, y está en una situación relativamente tranquila, pero sobre todo ha ocurrido que él en el año 1200, en uno de sus muchos enfrentamientos con Navarra, ha conseguido incorporar al reino de Castilla a Álava y Guipúzcoa, y eso le da un territorio fronterizo con Gascuña, que antes no tenía. Antes, si quería ir a Gascuña, tenía que cruzar por Aragón o por Navarra y cruzar tu ejército por otro reino pues es complicado, requieres que el otro reino te dé permiso, en fin, no es un tema fácil. Pero ahora ya, en 1205, se juntan varias circunstancias, que los gascones le piden que vaya para allá y haga efectivos esos derechos, que él tiene una situación más tranquila con los almohades y que tiene frontera con Gascuña. Y entonces Alfonso VIII decide ir a Gascuña. Lo que ocurre es que lo que hace no es una campaña militar. Alfonso VIII va a Gascuña y en las localidades donde le abren las puertas, él entra, recibe un homenaje y se va. Y las localidades, las más importantes, que no le abren las puertas, como Bayona o Burdeos, él no hace un sitio o no asedia la localidad para hacer valer sus derechos, sino que simplemente pasa de largo y ya está. Él hace una tournée por Gascuña y regresa a Castilla. Entonces, en teoría, Alfonso VIII se proclama como conde de Gascuña, pero en realidad, en la práctica, Gascuña sigue dependiendo de Juan sin tierra. Pero ese problema entre Gascuña y los Plantagenet sigue allí y luego veremos cómo acaba terminando en una boda, por cierto. Luego lo veremos. Pero Juan sin tierra, aparte de pelearse o de tener este conflicto con Alfonso VIII respecto de Gascuña, tiene también otro conflicto mucho más gordo con otra persona de los reinos medievales peninsulares. Y aquí tenemos que volver a hablar de Leonor de Aquitania. Con más de 80 años, si ya con lo de Berenguela de Navarra era con más de 70, con más de 80 años, Leonor de Aquitania vuelve a la península ibérica para buscar otra novia, en este caso, para buscar una novia para enlazar con el heredero de la corona francesa. Si los Plantagenet y los Capeto tienen ahí una relación de odio, pero que se tienen que acabar entendiendo, y uno de los elementos que dice es, oye, vamos a ver si conseguimos una mejor relación con los Capeto si hacemos que el heredero de la corona francesa, el futuro Luis VIII, se case con una Plantagenet. Lo que ocurre es que Ricardo y Berenguela no han tenido descendencia, Juan sin tierra tampoco tiene en aquel momento descendencia, y la única forma es decir, bueno, como Leonor Plantagenet se ha casado con Alfonso VIII de Castilla y tiene varias hijas, vamos a casar al heredero de la corona francesa con una Plantagenet, con una hija de Leonor Plantagenet. Viajan a la península, como digo, Leonor de Aquitania con más de 80 años y vuelve para casar con Luis VIII con Blanca de Castilla. Dice la leyenda que la que estaba destinada a ser esposa de Luis VIII no era Blanca de Castilla, era su hermana Urraca, pero que cuando Leonor llegó dijo que Urraca era un nombre muy difícil de pronunciar para los franceses, que efectivamente iba a ser complicado un francés decir Urraca, pero bueno, el caso, eso creo que es una es apócrifo, no creo que sea así. El caso es que es Blanca de Castilla quien viaja a Francia y se casa con Luis VIII, con el futuro Luis VIII de Francia, con el heredero de la corona francesa. Y aquí volvemos a ese documento llamado Magna Carta, firmado por Juan sin Tierra en 1215. Juan sin Tierra firma ese documento, o mejor dicho, más que firmar, pone su sello, porque no lo firma, él pone el sello. Y desde el día siguiente se intenta desdecir de lo que ese acuerdo al que ha llegado. Y dedica el resto de su vida a intentar deshacer ese acuerdo de Magna Carta, incluso para eso cuenta con el apoyo del Papa, y los barones ingleses que están hartos de él y que se han rebelado contra él y han llegado al punto de llegar a hacer sellar ese documento, deciden ni más ni menos que pedir ayuda a Francia. Y para eso recuerdan que el heredero de la corona francesa está casado con una Plantagenet, con la sobrina de Juan sin Tierra, la hija de Leonor Plantagenet, que por tanto puede tener tanto derecho al trono como podría tener Juan sin Tierra. Así que llaman a Luis, al heredero, al príncipe Luis de Francia, al futuro Luis VIII, y Luis invade Inglaterra y durante un momento llegan a dominar más de la mitad del país, incluido Londres. Juan sin Tierra va huyendo de un sitio a otro, según la leyenda también, en una marisma acaba perdiendo todo el tesoro real que se le hunde en unas arenas movedizas, y era al final, como decía aquí, que están las fotos, en octubre de 1216, en el castillo de Newark-on-Trent, acaba falleciendo de disentería. La leyenda local dice que lo envenenaron los monjes, pero parece que no, que él llegó enfermo ya y que murió ahí de disentería. Y a Juan sin Tierra le acaba sucediendo su hijo de 9 años, que es Enrique III, es un niño de 9 años, pero que viene acompañado de un personaje formidable, que es William Marshall, que es el mejor guerrero de la época, y bueno, pues al final William Marshall se enfrenta a esos invasores franceses, primero en tierra, en Lincoln, en una batalla en la que además tiene una tarea muy importante, otro personaje que es poco conocido, pero que es formidable, es una mujer, se llama Nicola de la Hague, y ella es castellana de Lincoln y sheriff de Lincolnshire, que en aquella época era un tema curioso. Entonces, entre los defensores de Lincoln, liderados por Nicola, y las fuerzas de William Marshall, derrotan a las fuerzas rebeldes inglesas y al príncipe Luis de Francia en Lincoln. Y luego Blanca de Castilla envía una flota de 80 barcos para ayudar a su esposo, pero esta flota es derrotada también en una batalla naval en Sandwich. Y a partir de ahí, Blanca de Castilla y Luis, el heredero de la corona francesa, firman en Kingston un tratado por el que renuncian a los derechos al trono inglés. Pero en un momento dado supusieron una amenaza tremenda a Juan sin Tierra y a su hijo Enrique III. Enrique III, ya damos por muerto a Juan sin Tierra y pasamos al siguiente rey, Enrique III también tiene dos elementos de conflicto con reinos medievales peninsulares. En su caso, con Alfonso X, el rey de Castilla y de León. Ya, porque ya Alfonso X, como hijo de Fernando III, Fernando III en 1230 unifica Castilla y León, y Alfonso X, su hijo, es rey de Castilla y rey de León. Los dos conflictos que tiene con Enrique III, el primero vuelve a ser, como hemos hablado ya, Gascuña. Alfonso X tiene muchas ambiciones, y entre ellas está, que veremos luego, el ser coronado como sacro emperador del Imperio Romano Germánico, y para ello dice, bueno, pues voy a recuperar eso que dejó Alfonso VIII sin resolver mucho, que es el derecho de Castilla a Gascuña. Aprovecha que hay un nuevo descontento en Gascuña por el gobernador inglés que tienen allí, que es un tal Simon de Montfort, del que hablé en su momento en los Plantagenet, y los gascones nuevamente están descontentos con el gobierno inglés. Y Alfonso X dice, bueno, voy a ver si me hago con Gascuña. Enrique III, que es un rey que ya tiene cierta edad y que no es muy guerrero, tiene sin embargo un hijo de 15 años, que ya es un personaje formidable, que acabará siendo conocido como Eduardo I Longshanks, y a su hijo de 15 años lo manda a defender los derechos ingleses sobre Gascuña. Este Eduardo I Longshanks es el que luego todo el mundo acaba conociendo como el malo de Braveheart. Pues bueno, cuando tiene 15 años y todavía no es rey de Inglaterra, viaja a Gascuña y empieza a negociar con Alfonso X, el sabio. Y la cuestión acaba en Burgos, en el monasterio de las Huelgas, y acaba con el malo de Braveheart siendo ordenado caballero por Alfonso X, el rey de León y de Castilla. Es decir, que si alguna vez vais a Burgos y pasáis por el monasterio de las Huelgas, pues podéis soltar, mira, aquí al malo de Braveheart le ordenaron caballero aquí. El caso es que no solo le ordenó caballero, sino que llegaron a un acuerdo matrimonial. Y llegaron a un acuerdo matrimonial de que la hermanastra de Alfonso X, hija también de Fernando III el Santo, Leonor de Castilla, se casará con ese Eduardo, con ese príncipe Eduardo, el futuro Eduardo I de Inglaterra. Y entonces se da la curiosa circunstancia de que casi 80 años después de que una princesa trajese el nombre Leonor a Castilla, otra princesa, bisnieta de la anterior, vuelve a llevar ese nombre de vuelta a Inglaterra, que es Leonor de Castilla. Leonor de Castilla es la esposa de Eduardo I de Inglaterra, y aunque es un matrimonio, como la mayoría de la época de la realeza, de conveniencia, es un matrimonio que acaba siendo un matrimonio por amor. Es decir, tienen una historia de amor, tienen hasta 13 hijos, tienen un hijo que se llama Alfonso, que en un momento dado estuvo como en la primera línea de heredero al trono, que hay algunos historiadores ingleses que dicen, si no hubiera muerto, hubiera habido muchos reyes ingleses que hubieran llevado el nombre de Alfonso. Pero este Alfonso acaba muriendo, pero Leonor de Castilla acompaña a su marido Eduardo I en las campañas militares que él emprende, le acompaña en las cruzadas, cuando todavía no era rey, en 1270 él viaja a las cruzadas y sufre un atentado, le intentan envenenar los árabes, y según la leyenda, Leonor de Castilla le chupa la herida para eliminar el veneno. La mayoría de historiadores dicen que esa leyenda no es cierta, pero bueno, es un indicativo de cómo era la relación entre los dos. Como digo, cuando ya está de vuelta en Inglaterra, él emprende la conquista de Gales, y Leonor de Castilla le acompaña a sus campañas de Gales, incluso estando embarazada, hasta el punto de que en 1284 nace en el castillo de Caernarfon el que será el siguiente rey de Inglaterra, Eduardo II, hijo de Eduardo I e hijo de Leonor de Castilla. Y ahí también otra anécdota, que también parece que es apócrifa, es que como Eduardo I estaba lanzado a la conquista de Gales y los galeses se oponían a él, él dice, ¿no querían los galeses un príncipe nacido en Gales y que no hablara inglés? Pues ya tienen uno. Eso es lo que dice la leyenda. Lo que pasa es que ese todavía no era príncipe de Gales. Allí fue nombrado príncipe de Gales más adelante. Pero como digo, la historia de amor entre Eduardo I y Leonor de Castilla llega hasta el punto de que cuando ella muere en 1290, muere en Northampton, y su complejo y su cortejo fúnebre se dirige desde allí hasta Westminster. Y Eduardo I hace levantar una serie de 12 cruces para recordar ese recorrido realizado por su esposa. Muchos de vosotros habéis estado en Londres y os sonará una calle de las más comerciales que es Charing Cross. Pues bueno, esa cruz, es una de las cruces de Leonor. Es una cruz levantada por Eduardo I en memoria de su esposa Leonor de Castilla cuando ella fallece. Es decir, que ahí veis hasta qué punto había una historia de amor entre los dos. Y ahora vamos a dar un salto adelante y vamos a pasar desde Eduardo I hasta ya el año 1350 aproximadamente, cuando gobierna su nieto Eduardo III. Su nieto Eduardo III es el rey que inicia la Guerra de los 100 Años, en la que reclama su derecho al trono francés. Evidentemente, en un conflicto entre dos países que están separados por un brazo de mar, por el Canal de la Mancha, el elemento marítimo o el tener una flota importante es un elemento fundamental. Y en aquella época, ¿quién tenía una flota muy buena, muy importante y muy potente? Castilla. Y, claro, tanto Francia como Inglaterra querían el apoyo de la flota de Castilla, pero el apoyo de Castilla dependía de quién se sentara en el trono castellano. Y en esa misma época, en Castilla había una guerra civil entre Pedro I, el heredero, el hijo legítimo de Alfonso XI, y Enrique de Trastámara, su hermanastro, el hijo ilegítimo de Alfonso XI. Claro, aquí entonces nos encontramos con que los franceses, no es la única causa, los franceses y los ingleses se implican en esa guerra civil castellana porque de quién la gane dependerá a quién apoyará la flota castellana. Como digo, no es la única causa, pero es una de ellas. Pedro I tiene una muy mala relación con Francia, derivada porque su matrimonio con Blanca de Borbón es un desastre absoluto, buena parte por culpa de él, pero él además entiende que los franceses le han estado racaneando la dote y que no le han dado todo lo que necesitaba. Total, que Pedro I se alía con Inglaterra, y eso hace que Enrique de Trastámara se alíe con Francia. Y aquí tenemos nuevamente a los Plantagenet implicados en la península ibérica. Cuando en el año 1367 hay una batalla muy importante en Nájera entre Pedro I y Enrique de Trastámara, en esa batalla está presente Eduardo de Bustock, el príncipe negro, el heredero de la corona inglesa, que es un guerrero formidable, que ha conseguido vencer a los franceses en Crecy y en Poitiers, y que es el mayor guerrero prácticamente de su época. Y este Eduardo de Bustock viene a la península ibérica y en la batalla de Nájera lucha al lado de Pedro I y consiguen vencer. Lo que ocurre es que después de eso empiezan las discrepancias entre uno y otro. De hecho, uno de los elementos que genera la discrepancia es que los ingleses dicen que no se les pagaron y que tuvieron que hacerse el pago ellos mismos. Seguramente, si veis a la reina Isabel II, actual de Inglaterra, en las ceremonias oficiales lleva una corona y aquí lleva un rubí enorme. Bueno, ese rubí es conocido como el rubí del príncipe negro porque se lo llevó Eduardo de Bustock después de la batalla de Nájera. Según los ingleses, se lo entregó Pedro I como parte del pago. Las fuentes castellanas dicen más bien que los ingleses se apropiaron de ello. Pero el caso es que empezaron las discrepancias entre Eduardo de Bustock y Pedro I de Castilla. Y la cuestión acaba 2 años después, en Montiel, cuando Pedro I de Castilla muere a manos de Enrique de Trastámara y de Bertrand de Guesclin, que según la leyenda pronuncia la famosa frase de «Ni quito ni pongo rey, pero sirvo a mi señor». El caso es que Pedro I muere, pero Pedro I había firmado un tratado con el príncipe negro como, y parte de él era que dos de sus hijas se casarían con dos hermanos del príncipe negro. Sus hijas eran hijas de él y de María de Padilla. Y Pedro I, en unas cortes, había hecho reconocer el matrimonio con María de Padilla y había hecho reconocer como herederos suyos a esas hijas, que eran, aunque había habido otras, había una Beatriz, pero había muerto, en ese momento ya eran dos hijas, Constanza e Isabel. Y efectivamente, claro, aunque el trono de Castilla ha pasado a manos de Enrique de Trastámara, las herederas de esa línea de Pedro I son sus hijas Constanza y su hija Isabel, sobre todo Constanza, que es la mayor. Y eso, claro, para los hermanos del príncipe negro es un elemento realmente interesante para contraer matrimonio con ellas, porque los hermanos del príncipe negro no van a tener derecho al trono de Inglaterra, porque el príncipe negro está vivo y además tiene dos hijos, y dicen, bueno, pues oye, vamos a casarnos con estas dos muchachas y vamos a reclamar el trono de Castilla. Y efectivamente, Constanza de Castilla, vamos a hablar primero de Constanza y luego de Isabel. Constanza de Castilla se casa con el tercer hijo de Eduardo III, el hermano y hermano de Eduardo el Príncipe Negro, que es Juan de Gante. Juan de Gante se casa con Constanza de Castilla y trata de defender sus derechos al trono castellano a través de Constanza. Lo que ocurre es que no consiguen hacerse con el trono de Castilla y después de una serie de batallas y de intentos, pues acaban llegando a un acuerdo con la rama de los Trastámara. Y es, el acuerdo consiste en unir las dos ramas familiares, la legítima de Pedro I y la ilegítima de Enrique de Trastámara. Y lo hacen en las personas de los nietos de Pedro I y de Enrique de Trastámara. La nieta de Enrique I, hija de Juan de Gante y de Constanza de Castilla, es Catalina de Lancaster. Y el hijo y el nieto de Enrique II es Enrique III el Doliente. Entonces, firman ese acuerdo en Bayona en 1388, se casan ese mismo año en Palencia y de esa forma se pone fin a la guerra civil entre la Casa de Borgoña de Pedro I y la Casa de Trastámara de Enrique de Trastámara. Además, como recuerdan lo que ocurre en Inglaterra, esa figura del príncipe de Gales, dicen, vamos a hacer una figura similar y vamos a nombrarles príncipes de Asturias. Y crean el título de príncipes de Asturias como herederos a la corona de Castilla. Así que esa Catalina de Lancaster, que es una Plantagenet, es la primera princesa de Asturias. Pero no solo eso, es que luego es reina de Castilla como esposa de Enrique el Doliente, y cuando muere Enrique el Doliente, ella es regente de Castilla como madre de Juan II, durante la minoría de edad de eso. Y además es la abuela de Isabel la Católica. Es decir, que Isabel la Católica, y luego hablaremos de ello muy brevemente, tiene sangre Plantagenet, porque su abuela es esta Catalina de Lancaster, que como digo es la primera princesa de Asturias. Y ahora vamos a la otra hermana, Isabel. Isabel se casa con otro hijo de Eduardo III, otro hermano del príncipe negro, que es Edmundo de Langley. Y en un momento dado son los primeros duques de York. Es decir, se le nombra duque de York a Edmundo de Langley, se crea ese título, y Isabel de Castilla es la primera duquesa de York. Pero es un matrimonio que, a diferencia del que hemos hablado de Eduardo I y León de Castilla, pues el amor brilla por su ausencia. Y en un momento dado se empieza a correr el rumor, se habla de que ella tiene una conducta disipada, y se empieza a correr el rumor de que tiene un amante, un tal John Holland, que es un hermanastro del rey Ricardo II, pero bueno, el caso es que dicen que tiene esa relación, e incluso hay quien dice que el tercer hijo de la pareja, un tal Ricardo de Königsburg, que en realidad no es hijo de Edmundo de Langley, sino que es hijo de John Holland. Esto podría carecer de importancia si no fuera porque este Ricardo de Königsburg, a su vez, tiene un hijo, que es Ricardo Plantagenet, duque de York. Este hijo es el que inicia la Guerra de las Rosas, reclamando el título de rey de Inglaterra frente a la Casa Lancaster, que desciende de Juan de Gante. Y, aunque este Ricardo Plantagenet, duque de York, no consigue el trono de Inglaterra, dos de sus hijos sí lo hacen. Son Eduardo IV y Ricardo III. Son bisnietos de esta Isabel de Castilla. Y, si efectivamente fueran ciertos esos rumores de que el padre de Ricardo de Königsburg no era Edmundo de Langley, sino que era John Holland, pues nos encontraríamos con que habría dos reyes de Inglaterra que en realidad serían ilegítimos. Pero bueno, esa es una cuestión que es complicado de saber. Y ya, y para terminar, y ya que he hablado de Isabel la Católica, solamente hacer una mención a una cuestión que yo me he encontrado a varios historiadores ingleses que lo afirman y que a mí me parece un poco excesiva. Es decir, bueno, ya hablé otra vez, los Plantagenet, la dinastía finaliza en 1485, cuando en la batalla de Bosworth muere Ricardo III, derrotado por Enrique Tudor, Enrique VII, comienza la dinastía de los Tudor, y Enrique VII tiene presos en la Torre de Londres a dos pretendientes al trono por la línea Plantagenet, que son el conde de Warwick y un chico que se llama Perkin Warbeck, que dice que es Ricardo de York, uno de los príncipes de la Torre de Londres, un hijo de Eduardo IV. Y están los dos prisioneros en la cárcel en la Torre de Londres. En un momento dado empiezan las negociaciones entre los reyes católicos y Enrique VII para casar al heredero de Enrique VII, Arturo Tudor, con una hija de los reyes católicos, con Catalina de Aragón. Y según estos historiadores ingleses, Isabel la Católica le dice a Enrique VII, oye, yo no quiero, no te mando a mi hija si eso puede suponer algún problema de discusiones de quién tiene derecho a sentarse en el trono. Y, según estos historiadores, eso provoca la ejecución del conde de Warwick y de este Perkin Warbeck. Yo creo que a Enrique VII no le hacía falta ningún tipo de apoyo o de recomendación por parte de Isabel la Católica. Estos dos personajes habían intentado fugarse alguna vez, habían reunido, y yo creo que Enrique VII los ejecutó por motivos propios y que nada tenían que ver con Isabel la Católica. Pero, dado que Isabel la Católica no deja de ser una Plantagenet y que eso es un poco relacionado con el final de la dinastía, pues me gustaba terminar esta intervención con esa anécdota o esa opinión de algunos historiadores ingleses. Aquí sí que yo, por mi parte, pues doy por finalizada la charla y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, es que Leonora Aquitania, yo creo que hablé en la otra charla que di de los Plantagenet, hablé más en detalle de ella. Primero, como duquesa de Aquitania ya tenía mucha relevancia y mucha fuerza, y además ella estaba casada con el rey de Francia, y cuando se divorcia o se anula su matrimonio con el rey de Francia, a los dos meses ella se casa con Enrique d'Anjou. Es decir, que ella sabiendo el potencial que tenía esa alianza, porque claro, tenía Anjou, Normandía tenía él, ella tenía Aquitania, además él podría ser rey de Inglaterra. Es decir, que primero, esa decisión de a los dos meses de anularse su matrimonio con el rey de Francia, de casarse con Enrique d'Anjou, fue un elemento realmente fundamental. Si ella se hubiera casado con otro pretendiente, Aquitania no hubiera pertenecido al imperio angevino de los Plantagenet. Y luego, durante el reinado de su marido, ella pasa 17 años presa de Enrique II, porque ella fomenta una rebelión de sus hijos contra su marido, que desde luego no había mucha gente que lo hiciera en aquella época. Pero es que luego, durante el reinado de Ricardo Corazón de León, ella fue la que consiguió conservarle el trono. Es decir, ella es la que puso freno a Juan Sin Tierra, que quería hacerse con el trono de Inglaterra. Ella fue la que gestionó el pago y llevó el pago del rescate de Ricardo Corazón de León cuando le hicieron preso, cuando volvía de las cruzadas. Y ella fue la que luego también, cuando Ricardo Corazón de León volvió de las cruzadas, que tenía todos los motivos para haber ejecutado a Juan Sin Tierra, ella fue la que le convenció para decirle, oye, dale un pequeño tirón de orejas, pero este puede ser tu descendiente, tu sucesor, si no tienes descendencia con Berenguela de Navarra. Es decir, que ella jugó un papel muy importante y, como digo, acompañó a Berenguela de Navarra, que era un matrimonio que podía causar el enojo del rey de Francia, y luego fue la que, con 80 y tantos años, volvió a la península ibérica para llevar a Blanca de Castilla al matrimonio que ella propició con Luis VIII de Francia. Es decir, que sí, era un personaje realmente formidable y muy importante. Uf, pues es complicado, no me lo había planteado. Yo, fíjate, mi favorita no es una reina, es una que fue la primera princesa de Gales, pero que no llega a ser reina de Inglaterra, que es la mujer de este Eduardo el Príncipe Negro que hemos hablado, es Juana de Kent. Ella era descendiente también de la dinastía Plantagenet. Ella, en un momento dado, pues tiene ahí una historia muy rara entre un matrimonio previo y otro señor que la pretende, que se somete incluso al Papa para ver con quién tenía que estar casada, que es efectivamente con el primero, que era el señor Holland, que es el que desciende este John Holland, que hemos dicho que era amante de, o supuesto amante de Isabel de Castilla, pero esta además luego se casa con Eduardo el Príncipe Negro y es la primera princesa de Gales, y a mí me parece un personaje realmente significativo. Pero bueno, es que en la dinastía Plantagenet hay muchísimas mujeres muy importantes y muy significativas. Evidentemente, Leonor de Aquitania es la que primero viene a la cabeza por toda esa historia formidable y esa pelea con su marido, muy, muy bien traída en películas como El león en invierno, por ejemplo, que lo hace Katharine Hepburn, que lo hace maravillosamente. La corona vacía, bueno, es que los actores son buenísimos todos y lo que pasa es que está basada en las obras de Shakespeare, entonces yo...
Tiene un tinte más novelado.
Claro, y además es que hay cosas que no responden a la realidad porque Shakespeare no era un historiador, era un dramaturgo. Y a mí la serie de La Reina Blanca, lo poco que he visto, no me ha gustado. Pero por tema de que me parece muy poco... O sea, ya no es que sea ficción, que me parece muy bien, sino que me parece muy poco realista. Es decir, no sé, por ejemplo, pues sacar a Isabel la Católica peleando como si fuera Aragorn en una batalla.
Sí,
o que Catalina de Aragón, cuando aparte de bailar flamenco, cuando llega a Inglaterra, lo primero que dice es que quiere dormir la siesta, pues francamente a mí me resulta... No, a mí no me ha gustado esa serie.